La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
En OMIN cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMIN, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
¡Crol, crol, crol!
Aceite de canola Crol, reduce el colesterol.
Crol, el aceite ecológico.
Radio Cultura 97.9 presenta Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada.
Buenas tardes, queridos amigos de Valores del Campo. Ustedes han visto que las circunstancias internacionales son en realidad cada vez más complicadas con el alargamiento de este conflicto en Ucrania, que no parecía que se iba a transformar en una situación bélica tan durable, y que eso envuelve en un tejido tenebroso toda la política internacional. También eso contribuye a que las posibilidades que se veían de la Argentina para aprovechar, y lo estoy diciendo con todo el dolor que corresponde, ya que se trata de circunstancias de guerra, pero como un resultado positivo que podría tener para la Argentina una apertura mayor del mercado internacional de cereales, porque Ucrania y Rusia son de los mayores proveedores del mundo. Pero en ese sentido, las circunstancias locales nos han distraído de la situación internacional. El tema de la sequía, los problemas que viene arrastrando la agroindustria, nos tiene como un país que está fuera de todas estas circunstancias internacionales. Parece que la Argentina no puede aprovechar esta situación. Hay otros elementos de la política internacional de este momento que vamos a conversar hoy con Jorge Castro, que ustedes lo conocen bien aquí como gran analista político de política internacional, y con quien vamos a tratar estos temas para despejarlos un poco, porque vuelvo a decir, la situación agraria, agroindustrial de la Argentina tiene mucho que ver con la situación internacional, y en este momento la situación internacional no sabemos en qué medida está perjudicando o beneficiando. Yo no creo que beneficiando a la Argentina. Jorge, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo está usted? Encantado.
Bien, bien. ¿Qué le parece? ¿Cómo andan las cosas en este sentido que me ha escuchado decir?
Mire, Fernando, la situación de la internacional de la Argentina este año depende fundamentalmente del efecto de la brutal sequía que el país ha experimentado, que es la más grave sequía de los últimos 100 años de la historia del país.
Sí, sí, así es.
Lo que esto significa es que hoy las exportaciones agropecuarias, agroalimentarias argentinas van a tener una disminución, una pérdida de más de 20 mil millones de dólares respecto a el saldo exportador del país del año a contar del año pasado.
Sí, sí,
es una suma el dato muy grande. Es este, en definitiva, es que esto tiene un carácter verdaderamente catastrófico, utilizando el término catastrófico con un sentido descriptivo y no meramente peyorativo. En este sentido es que en este momento la negociación que lleva adelante el ministro Sergio Massa con el Fondo Monetario Internacional para que haya un adelantamiento de los préstamos que otorga el Fondo Monetario Internacional para pagar la deuda que el país tiene de 57 mil millones de dólares con el organismo internacional, se adelanten al mes de junio de este año, y eso es una cifra que equivale a 12 mil millones de dólares, que es lo que necesita la Argentina para cubrir el bache que se ha armado en toda su estructura económica como efecto de la brutal sequía que ha experimentado este año. Lo que hay que agregar, y en este sentido me parece que su programa tiene una enorme importancia, Fernando, es que las perspectivas de la Argentina para el año que viene, ante todo en lo que se refiere a la producción agroalimentaria, son extraordinariamente positivas. El cálculo que hay que hacer es, por ejemplo, lo que hacen las fuentes de la Asociación Empresaria Argentina, que es la principal la organización que representa a las principales empresas del país, es que el superávit comercial de la Argentina en 2024 va a ser de 26 mil millones de dólares o más, sumando a una cosecha de granos que se estima que va a ascender a no menos de 61 mil millones de dólares, con una cosecha de granos que Gustavo López estima que va a alcanzar a 140 millones de toneladas este año. La cosecha de granos de la Argentina por efecto de la sequía cayó a menos de 35 mil millones de toneladas, lo que es una cosecha que es a la mitad aproximadamente de lo que el país realizó el año pasado. En otros términos, hay que sumarle a estas proyecciones de la producción agroalimentaria y de las exportaciones de agroalimentos, cuando se normalice la situación de las lluvias del país, que sea lo contrario de lo que ha experimentado la Argentina este año en materia de sequía monumental que ha tenido en los últimos 100 años, lo que hay que sumarle es el hecho de que va a estar en pleno funcionamiento a partir de junio de este año el gasoducto que lleva el gas de Vaca Muerta a la provincia de Buenos Aires, a Salicheló, provincia de Buenos Aires, para luego poner en construcción de inmediato, ya financiado en gran parte por fondos de Brasil, del Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, la segunda parte de este gasoducto que lleva de la provincia de Buenos Aires, Salicheló, provincia de Buenos Aires, a la provincia de Santa Fe, y de ahí a la frontera con Brasil, para dirigir la provisión de gas de Vaca Muerta fundamentalmente a la industria paulista, que es la mayor industria de América Latina. Con este agregado, en definitiva, es que se estima que el superávit energético que la Argentina va a tener el año que viene, proveniente de la producción y exportaciones de Vaca Muerta, va a ser superior a los 7 mil millones de dólares. Esto hace que en conjunto, más los 2 mil millones de dólares que lleva ya la explotación, la transmisión del gas a través del gasoducto ya construido y que está paralizado, que lleva el gas de Vaca Muerta a Chile, que significa para la Argentina ingresos por más de 2 mil millones de dólares, lo que es lo que permite prever es lo que está haciendo, por ejemplo, las fuentes de la Asociación Empresaria Argentina, que el superávit comercial de la Argentina el año que viene va a ser superior a los 26 mil millones de dólares. En otros términos, las perspectivas del país tienden a mejorar de manera significativa y con carácter inmediato a partir de el restablecimiento de un régimen de lluvias mínimo que ya está comenzando a ocurrir y que tienden a favorecer las plantaciones de trigo, que es un cultivo de invierno y que por lo tanto ya comienza a ser plantado con una superficie sembrada que se estima, según la bolsa de cereales de Rosario, la bolsa de granos de Rosario, se estima que va a ser de más de 6 millones de hectáreas. En definitiva, parece estar recuperándose la economía argentina en la medida en que consiga esta ayuda del Fondo Monetario Internacional de más de 10 mil millones de dólares para cubrir la brecha que se ha surgido en el país por la pérdida de 21 mil millones de dólares proveniente, provocada por la sequía en sus exportaciones agroalimentarias de 2023.
Y posiblemente esta paciencia, podría decirse, del Fondo Monetario Internacional, en el sentido de seguir acordando créditos de esta manera, se debe a que hay un cálculo, una estimación que coincide con lo que usted está diciendo, es decir, que abre las posibilidades de que la situación económica equilibre también la financiera el año que viene.
Exactamente, estas son las... Estas perspectivas económicas son las que también tiene presente el Fondo Monetario Internacional, y es la que le ha planteado el equipo económico que está ya en este momento negociando en Washington, encabezado por el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein. Le ha planteado el Fondo Monetario Internacional, que tiene claramente a la vista y completamente consciente de lo que significan estas perspectivas argentinas para el 2024.
Es interesante también que las proyecciones meteorológicas sean favorables. Siempre es muy difícil especular sobre eso. Justamente una de las características que tiene el hombre de campo es que vive en la incertidumbre de las lluvias y las sequías, ¿no? Pero la visión más integral que se tiene actualmente, por ejemplo, de las corrientes marinas, permite hacer pronósticos más aproximados a la realidad. Por eso me interesa mucho lo que usted dice. Yo creo que del cambio de la situación meteorológica, porque debe tener mucha influencia en esto la prevalencia de la corriente del Niño sobre la de la Niña, que nos ha venido afectando estos años.
Exactamente, tiene que ver con estas grandes tendencias en materia de régimen hídricos. Y lo claramente es que la Argentina ha experimentado una situación de excepción con esta sequía monumental que el país ha sufrido en este año 2023, y que lo que las posibilidades de la Argentina conviene colocarlas y compararlas con lo que ha ocurrido en Brasil este año. Brasil, al no tener sequía y al tener un régimen de lluvias, un régimen hídrico que es igual al promedio de los últimos 5 años, lo que la Argentina no ha tenido, sino todo lo contrario, ha tenido este año Brasil la cosecha de granos más grande de su historia, con 325 millones de toneladas de granos, que es más de 159 millones de toneladas de soja. El superávit comercial de Brasil este año alcanza los 90 mil millones de dólares. Las reservas del Banco Central de Brasil superan los 358 mil millones de dólares. En definitiva, lo que ha sido posible realizar por Brasil en 2023, la Argentina está en condiciones de realizarlo también en 2024.
Pero seguramente también tiene su influencia el sistema institucional de Brasil en materia de comercialización exterior, principalmente de productos alimenticios. Las retenciones, por ejemplo, no funcionan en Brasil y sí en la Argentina.
Así es, efectivamente. Pero la Argentina lo que tiene ahora es una alternativa, una posibilidad enormemente importante, que es el hecho de que el país experimenta este año una elección presidencial, una elección de carácter general, pero en definitiva está en juego el eje del poder político del país, en un país profundamente presidencialista como es la Argentina, que es la presidencia de la nación. Esto sí le abre al país, a la Argentina, una enorme posibilidad de terminar con el carácter absolutamente negativo que ha tenido el gobierno de los últimos 4 años.
Y mire, hay una situación que puede llamarse extraña a propósito de Vaca Muerta, y es que con la guerra de Ucrania se ha producido una valorización de los combustibles fósiles, cuyo crepúsculo se estaba profetizando por su reemplazo con las energías limpias. Sin embargo, las circunstancias han hecho que vaya a permanecer por más tiempo el petróleo y el carbón como base de la producción energética, y eso le da una posibilidad adicional a la Argentina.
Totalmente, ciertamente.
Sí.
Sobre todo teniendo en cuenta, Fernando, que Vaca Muerta es esencialmente un reservorio formidable de gas Esto es el shale gas y el shale oil, pero sobre todo es del shale gas, el gas surgido de las rocas, que tiene en Vaca Muerta el segundo reservorio del mundo después del norteamericano. Y ya está comprobado, altamente comprobado, que el gas natural tiene un carácter mucho menos contaminante que el petróleo y, por supuesto, el carbón.
Efectivamente. Y como combustible de transición, ese es lo más indicado, no solamente lo más indicado, parece que va a ser el único posible.
Exactamente. Y esto le abre una enorme posibilidad al país, que se manifiesta en el hecho de que en este momento ya en Bahía Blanca el acuerdo de empresas formado por YPF por un lado y Petronas, que es la principal compañía estatal de Malasia, ya están construyendo lo que va a ser una planta de exportación de gas líquido desde Bahía Blanca hacia el mundo, con una inversión que se prevé que sea de por lo menos 10 mil millones de dólares en los próximos 5 años. Esto desde la ciudad y el puerto de Bahía Blanca y del puerto de Wilde, que es un puerto de aguas profundas que la Argentina tiene el privilegio de tener sobre el Océano Atlántico.
Sí, sí, es un plazo bastante breve para tratarse de una operación de tanta envergadura.
Exactamente, pero es una inversión de importancia realizada por compañías transnacionales, y hay que tomar en cuenta que Vaca Muerta le ha en Wall Street presentando un balance altamente positivo para atraer inversiones a la empresa argentina.
Y esa visión positiva o esa imagen positiva seguramente está vinculada al potencial que están representando estas explotaciones a que usted hace referencia en este momento. Es decir, absolutamente. Son un voto de confianza más que un préstamo prendario.
No, absolutamente. Es un voto de confianza basado en la realidad de las cosas. En el marco regional, además, la explotación de los recursos de Vaca Muerta, hay que colocarlas en el hecho de que el principal país de la región, que se había transformado en el mayor exportador de gas natural hacia Brasil y el resto de la región, era Bolivia, y ahora Bolivia ha visto agotados sus reservas de gas en todo su territorio nacional. De modo que Vaca Muerta tiene que enfrente a sí una posibilidad, que es cubrir el vacío que deja la falta de producción boliviana.
Es casi una curiosidad este agotamiento que parece súbito en Bolivia de las reservas de gas. Me hace acordar el agotamiento de las reservas de plata del Potosí. Eran famosísimas en todo el mundo y, bueno, a fines del siglo XVIII, a mediados, se extinguieron.
Pero el agotamiento de las reservas de gas en Bolivia no es una casualidad, ni es algo que surgió de la naturaleza. Es la falta de inversiones, que el régimen de Evo Morales lo que realizó fue una tarea social formidable, pero no realizó inversiones suficientes como para ampliar la base productiva del gas boliviano.
Es un fenómeno parecido al que acontece en la Argentina.
¿En qué sentido?
En el sentido de que el Estado adquiere una cantidad de recursos procedentes de la producción, pero en vez de reinvertirlo o favorecer la reinversión, alentar las reinversiones, lo acumula para acción social que puede estar bien o mal dirigida.
No, eso es absolutamente así, Fernando. Pero no sucede esto, no sucede esto en Vaca Muerta, donde la inversión sigue en pie y en gran escala, la inversión transnacional, con un régimen especial para la explotación de Vaca Muerta, además que le permite a las empresas transnacionales que están en Vaca Muerta, que son todas las grandes empresas transnacionales del mundo, le permite importar todos los bienes de equipo y de capital de última generación tecnológica sin pagar ningún tipo de aranceles. Y esto ocurre hace 3 años. Lo que significa que en el año 2024 todas estas empresas y sus las compañías que les otorgan servicios van a estar equipadas con los equipos de última generación que han recibido en estos últimos 3 años sin pagar ningún tipo de aranceles.
Sí, es un panorama muy interesante. Desde luego, siempre la política interviene o interfiere, y en el caso de Vaca Muerta, hay una cantidad de problemas con los pseudo mapuches. ¿Usted qué cree que pasará con eso? Porque mire, eso de instalar una supuesta tierra sagrada en el camino a los yacimientos más importantes...
Yo creo que es un problema que surge de falta de decisión política y nada más. Donde hay un verdadero problema mapuche es en Chile, donde hay una población mapuche, auténticamente mapuche, de casi 1,000,000 de personas, y dentro del seno de esta comunidad mapuche en Chile ha surgido un movimiento irredentista que tiene incluso características de formación y de reclamo de una identidad nacional, que desconoce y rechaza la identidad nacional del Estado chileno.
Sí, sí,
no sucede, nada de esto sucede en la Argentina.
Se pretende hacerlo, sí.
El fenómeno de los mapuches de la Argentina es ante todo una ficción de los medios de comunicación. No hay tal cosa.
Exactamente.
Se termina el asunto, es una cuestión de orden público, que la simple ejecución de la acción del Estado, tanto nacional como los de los estados provinciales, la termina de manera inmediata, permitiendo que se cumpla así lo que establece la Constitución Nacional de manera nítida e inequívoca, es que los pueblos originarios tengan derecho a gozar de los territorios en los que habitan.
Además, el tema este de pueblos originarios requiere interpretaciones, porque en algunos lugares del mundo hay pueblos muy antiguos. Originario no se puede decir nunca, porque el origen de la ubicación de un pueblo en un territorio suele ser desconocido, librado a las leyendas, ¿no? Pero cuando hay la llegada de otra civilización, de otra cultura, y subsiste una comunidad que siempre está técnicamente más atrasada, bueno, ahí creo que se plantea el tema de pueblos originarios. Pero en la Argentina, aparte de los pocos pueblos originarios, que no son los pseudo mapuches, sino que estarían en el noreste y algo de las tradiciones guaraníes, la Argentina siempre ha sido, desde antes de su independencia, un crisol de razas, es decir...
Absolutamente, absolutamente. Es un problema completamente sobredimensionado, y no ha habido obstáculo alguno para que los pueblos originarios, que en ningún caso superan alcanzan el 4% de la población del país, tengan acceso a través de las instituciones del país y del reconocimiento explícito que ellos hacen de la soberanía nacional a los beneficios que le otorga la Constitución Nacional, primero de 1853 y ahora y a partir de, sobre todo, de la reforma de 1992.
Exactamente, pero además hay otra circunstancia. Los beneficios que acuerda la Constitución a los ciudadanos y a los habitantes son superiores a los que puedan recibir los pueblos originarios por sus viejas tradiciones, porque si se analiza cuál era la situación de algunos pueblos que se han mantenido casi como fósiles de la historia, no son las mejores. Yo recuerdo cuando el Congreso Ecológico de 1992, la reunión en Río de Janeiro, hubo una presentación de indígenas del Amazonas, pero auténtica, no representado por dirigentes políticos, sociales, no, eran auténticos indígenas. Y un planteo que formularon y repitieron es que ellos no querían ser considerados como una especie de zoológico, querían ser integrados en los beneficios de la civilización a la cual
por
veían
supuesto,
a
través de la selva. Por supuesto. Por supuesto.
Este tipo de manejos tan confusos pueden perturbar mucho la economía.
Pero no en la Argentina, En la Argentina no hay problema indígena de ningún tipo.
De ningún tipo.
El problema de los mapuches es un pseudo problema. Los mapuches no provienen de no son pueblos originarios de la Argentina, vienen de Chile.
Sí, sí.
En Chile sí hay un auténtico problema mapuche.
Claro, y en época posterior a la llegada de los españoles y hasta de la Declaración de la Independencia.
Por supuesto.
Yo le decía esto porque de todos modos se está evidenciando que hay factores políticos que pueden perturbar estos elementos de restablecimiento de la Argentina, y que hay que tener claridad respecto de ellos también.
Absolutamente, no es el caso del problema de los mapuches del sur de la Argentina. Eso no pueden perturbar absolutamente nada en la medida en que el Estado ejerza sus atribuciones fundamentales. Eso es todo.
En esa medida, en cuanto el Estado se haga cargo de su responsabilidad en el tema.
Absolutamente. Los Estados están para eso, para hacer cumplir sus leyes.
Pero en estos casos se ve...
No se trata de que tengan razón.
El Estado ausente. Para estas cosas sí que está ausente.
No, bueno, pero el asunto es que las cosas pueden cambiar en la medida en que haya conducción política.
Sí. Sí, a eso vamos, que las posibilidades económicas de la Argentina, como usted ha expuesto también, son favorables, pero no tienen que ser eliminadas, frustradas por una mala política.
No, pero no lo son. Acá la crisis política argentina comienza en el seno del sistema político argentino, en el hecho de que en los últimos 4 años ha habido una desaparición prácticamente completa de la autoridad presidencial, lo cual ha sido letal en un país como la Argentina, que es absolutamente presidencialista. La desaparición de la autoridad presidencial del presidente Alberto Fernández ha sido la causa fundamental de la crisis política del país.
Sí, efectivamente. Por eso insisto en esta cuestión de la buena política que tiene que acompañar a la buena economía. Porque están también los factores de las ideologías, que tienen más peso todavía que las pretensiones de los euromapuches, las ideologías que ponen en cuestionamiento cuestiones fundamentales de la economía. Por ejemplo, muchas veces se dice que alguna institución, por ejemplo la ley de la oferta y la demanda, pongamos, es de economía liberal. No es de economía liberal ni de ningún adjetivo, simplemente una cuestión económica que debe ser administrada, después encarada con criterios políticos y morales.
Pero si
las ideologías perturban la marcha de la economía misma, ¿no? La economía en cuanto tal, no en cuanto se la vincule a ninguna fuerza política o ideológica, no. Ese es un riesgo que también tenemos en el país.
Eso es, pero la cuestión es cuando se establezca una autoridad política con un sentido estratégico de las cosas, en un mundo que está claramente orientado en un único sentido. Está orientado este mundo hacia una integración mundial cada vez más profunda, hacia un cambio tecnológico formidable, único en la historia, y todo esto lo coloca a la Argentina en enormes posibilidades que comienzan de inmediato en la medida en que haya una recuperación de la producción agroalimentaria por la recuperación de un régimen de lluvias normal, por un lado, y por el otro la plena explotación de los recursos de Vaca Muerta, que el año que viene, 2024, pueden implicar un ingreso por más de 7.000 millones de dólares.
Y para el año próximo también alguna consideración sobre la política internacional podríamos llegar a formular, ¿no? Porque, y digo alguna, porque el principal, el eje actual de las circunstancias de la política internacional, sin duda, es la guerra en Ucrania. Y es muy incierto todavía el resultado de esto, si el año que viene continuará, y si continúa, se va a mantener también este desequilibrio en la producción de alimentos o en la circulación de alimentos, la postergación de las nuevas formas de energía. ¿Qué le parece en ese orden de cosas?
Mire, la guerra de Ucrania se ha convertido en una guerra de carácter prolongado de largo plazo que se sustenta en un completo estancamiento estratégico en el momento actual. Por eso están aumentando, son cada vez más los países del mundo que están procurando encontrar una salida política a la guerra de Ucrania a través de un proceso de paz y de negociaciones diplomáticas. Fundamentalmente son tres los países que están atrás de esta línea. Por un lado, China, la República Popular China. Luego Francia, con el presidente Emmanuel Macron, Y en tercer lugar, y para la Argentina fundamental, Brasil, a través del liderazgo del presidente Lula. Se ha sumado esto la decisión tomada por el Papa Francisco de establecer como prioridad para la Iglesia Católica Universal llegar a un acuerdo para poner término a la guerra de Ucrania, lo que ha manifestado por última vez la semana pasada. La tendencia es cada vez mayor ante el estancamiento del conflicto y su carácter, el carácter de guerra prolongada de largo plazo que ha adquirido, es cada vez mayor el número de fuerzas y de países que tienden a encontrar una solución política de carácter político-diplomático.
Que es sumamente difícil de encontrar. Precisamente el estancamiento ha venido del fracaso de las ideas iniciales. Lo que se había previsto como una guerra rápida no se concretó como tal y dejó todo a la deriva. Y lo terrible es eso que usted dice, las guerras estancadas, que como fue la de Vietnam en su momento, de la cual salió precisamente Estados Unidos con una alianza con China, que, como ha explicado también en sus libros Kissinger, y una cosa que todavía hoy desconcierta, ¿no? Como Estados Unidos en su momento cercó a la Unión Soviética con un aproximamiento a China que significó también el retiro de la guerra de Vietnam y sacarse de encima ese problema. En este momento, le voy a preguntar precisamente por eso, el papel de China quizás se parezca más al de aquella situación que hubo en tiempos de Nixon, que aparece como una pieza en un mecanismo diplomático complejo, y en definitiva entonces fue una carta antisoviética. Ahora, cuando se quiere dar una idea muy simple de que de China está en una competencia no solo económica sino estratégica y quizás militar con Estados Unidos, que estos sean temas de aprovechamiento en ese orden, a mí me parece que hay en razón de lo que usted dijo, esa integración internacional, hay una aproximación subterránea, quizás habría que decir, más importante entre las economías de Estados Unidos y China, que tiene más importancia que sus posibles conflictos estratégicos, bélicos. ¿Usted qué piensa de eso?
Absolutamente. La revolución de la técnica, lo que está ocurriendo en este momento a través de la revolución de la técnica, del procesamiento, de la revolución del procesamiento de las informaciones, que se está acelerando y que ya ha entrado en una etapa verdaderamente vertiginosa, es el hecho de que lo que está surgiendo en el mundo es una sociedad global absolutamente integrada, en la que no hay lugar para la reaparición de ningún tipo de guerra fría o algo parecido. En este sentido, lo que está en juego en la guerra de Ucrania es el hecho de que la hegemonía norteamericana en el sistema mundial es ya un hecho absolutamente anacrónico, que en definitiva está siendo dejado de lado por los acontecimientos. En este sentido, es que lo que está ocurriendo en el mundo no es que Estados Unidos enfrente a otra superpotencia que intenta suplantarla, que sería China, sino que lo que está ocurriendo en el mundo es que la hegemonía norteamericana, sustentada en el poder de la OTAN, de la alianza militar de la OTAN en Europa, ha dejado de ser ya el centro de los acontecimientos mundiales y surge un nuevo orden global donde el papel hegemónico de Estados Unidos queda definitivamente atrás.
Pero no eclipsado, queda dentro.
Eclipsado, al contrario. Estados Unidos sigue siendo el primer país.
Una especie de comisión de grandes naciones.
Sí. No, por supuesto, Estados Unidos sigue siendo y va a seguir siendo el principal país del mundo, porque es la cabeza del sistema capitalista en su fase de cuarta revolución industrial. Es el país más innovador, el país más creativo, el país que está en la avanzada del conocimiento científico y tecnológico. Lo que está acá en juego es el hecho de que esto no es sinónimo más de la hegemonía norteamericana, porque el eje de la economía mundial se está trasladando, o se ha trasladado ya de manera absolutamente irreversible, desde Occidente hacia el Asia. Hoy el centro de la economía mundial no está más en Occidente, en Europa, Estados Unidos, Japón, está en el Asia, especialmente encabezada por la República Popular China.
Pero sin las hegemonías que caracterizaron a la época, bueno, del colonialismo, podríamos decir, y después la Guerra Fría, había circunstancias políticas muy particulares entonces. Ahora, yo me inclino más que hablar de hegemonías, de ir a esto que usted decía de una colaboración entre todos los países, una globalización, pero que no puede ignorar las diferencias entre países y civilizaciones, que es más importante.
Absolutamente, aún. Porque fíjese, Fernando, acá hay una situación paradójica que Gilbert Chesterton advertiría en primer lugar, y es que a medida que el mundo se globaliza cada vez más, se integra cada vez más, por efecto de la revolución científica y tecnológica, al mismo tiempo y por el mismo motivo, los países del mundo tratan de profundizar y profundizan cada vez más su identidad nacional y espiritual.
Mayor integración en el mundo. Gran platea, sí.
Mayor integración en el mundo por efecto de la revolución científica y tecnológica, y mayor búsqueda de la identidad nacional, cultural y, en definitiva, espiritual de los pueblos y de las naciones.
Y es lo que hace que esta guerra de Ucrania resulte un poco anacrónica en sí misma, porque tiene motivos políticos que están fuera de esto que estamos diciendo, que son los verdaderos ejes de la política internacional. Así, en principio, yo creo que la única salida o el único camino de salida es un cambio político en Rusia misma. No digo que lo saquen a Putin ni nada de eso, pero un cambio de actitud respecto de esa posición de cruzado de la cristiandad oriental, ¿no? De ser los descendientes de Bizancio, de la tercera Roma, que era Moscú, de los zares, que es todo un elemento intelectual y emocional que ha prevalecido para avanzar sobre eso.
Yo comparto lo que usted dice, Fernando. Pero yo también creo que los grandes países del mundo, Alemania, Francia, Estados Unidos, China, Rusia, que la característica que tienen es que lo cambian permanentemente, pero siempre dentro de una continuidad nacional.
Así es.
Entonces, así es. Rusia va a cambiar necesariamente, se va a integrar cada vez más con el mundo, a través de la vía asiática, vía China por un lado, y después por la otra referencia permanente de la historia rusa, que es Europa y Alemania. Pero al mismo tiempo, Rusia va a tender a ser cada vez más rusa en los próximos años y décadas.
Bueno, eso es también, parece ser el destino de Rusia desde la época de Pedro el Grande, en el siglo XVIII, cuando así entró es. En el mundo europeo. Hasta entonces pertenecía en realidad al Asia, no se sabía en Europa Occidental qué pasaba en Rusia, ni se veía zar, era un mundo desconocido. Pero desde que ha entrado ha querido ser a la vez europea y a la vez conservar esa tradición asiática.
Exactamente.
Sí. Siempre ha sido Rusia en ese sentido una caldera cultural. Uno piensa las novelas de Tolstoy o de Dostoyevsky que se desarrollan en la Rusia europea. ¿Qué mundo distinto es el mundo ruso del que está sobre el Pacífico, ¿no? De la península Kamchatka, todo eso. Son mundos distintos. Y sin embargo, han mantenido una unidad incluso después de la caída de la Unión Soviética.
Absolutamente. Ahora, esto me parece que es propio de los grandes países del mundo. Son materia de cambio permanente, pero al mismo tiempo de continuidad profunda.
Eso mismo, es un metabolismo vital,
sí. Exactamente, lleno de vida.
Y por eso los estancamientos, como hablábamos al principio de nuestra conversación, de la Argentina, son tan nocivos, porque son malos en sí mismos.
Pero la Argentina, yo creo que la Argentina, al mismo tiempo, también es uno de los países excepcionales del mundo. Por eso es un país en continuo cambio, que tiene una vitalidad desde el punto de vista cultural y creativo verdaderamente fenomenal.
No hay duda, no hay duda de eso. Pero es de una manera anárquica también, y no estoy diciendo nada.
Es de una manera anárquica porque es un país con instituciones débiles.
Esa es la cosa. Eso es un punto que no está suficientemente desarrollado. Además, las instituciones de un país proceden de su historia, no proceden solamente de ideología.
Por supuesto.
Me llama la atención cuando en muchos congresos de ciencia política se plantean como ideales soluciones, aparentes, no son soluciones, propuestas utópicas, angelicales, pero
absolutamente.
Eso no viene a ayudar a la gente concreta que está necesitando soluciones.
Absolutamente, absolutamente.
¿Y por qué hay esa falla institucional en la Argentina, esa incapacidad de generar?
Mire, hay una razón de fondo por la que esto ocurre. Porque desde el punto de vista del conocimiento político, ya se sabe que los países que tienen una alta intensidad del nivel de participación social y política tienen al mismo tiempo un bajo nivel de institucionalidad. Alto nivel de participación social y política barra bajo nivel de institucionalidad. La Argentina, la historia argentina, a partir de 1880, es la historia de una serie sucesiva de revoluciones sociales y políticas permanentes. La primera de esas revoluciones sociales fue la inmigración europea, que trajo sobre un inmenso espacio vacío y solo una población originaria de 1.500.000 personas, en 30 años trajo más de 8 millones de inmigrantes europeos y que se desarrollaron sobre un inmenso espacio vacío a través sobre todo de la red de ferrocarriles realizados con los capitales británicos. Entonces, la Argentina es un país donde la historia ha tenido siempre un extraordinario dinamismo y una alta conflictividad, y al mismo tiempo un nivel de desarrollo social, cultural, educativo, verdaderamente fenomenal. Por eso es un país donde proliferan los talentos individuales, los científicos, los escritores, los educadores, los médicos, los grandes juristas. La Argentina parece proveer de estos en cantidades, y esto tiene que ver con el hecho de que al mismo tiempo es un país donde las instituciones son débiles porque el nivel de participación social y política es muy elevado.
Pero por otro lado también existe hoy en día un gran escepticismo por la participación en la política. Está además este sentimiento que se ha difundido más de lo que uno puede creer, ¿no? De irse, de sobre todo los recién graduados en profesiones universitarias que
así
tienen.
Es, así es. Que tienen. Pero no es la primera vez que esto sucede, Fernando, no es la primera vez que esto sucede. En el año 2001, los jóvenes graduados universitarios se fugaban en masa del país. Los que buscaban el pasaporte europeo para irse a realizar tareas serviles a Europa eran multitudes. Ahora está ocurriendo algo semejante, pero la historia argentina es una historia de crisis, ¿eh?
Sí, sí. Eso hay que tomarlo no como un consuelo, sino como una referencia.
Exactamente, como es un hecho esto, más que un castigo, ¿eh?
Sí, claro, castigo, sí, a mí no me gusta mucho hablar de castigos en materias colectivas, ¿no? Porque en un país o en una familia o en un club, el mal que hacen algunos no tiene por qué extenderse a los otros. Aunque el pecado original se ha transmitido a todo el género humano, ¿verdad? Las consecuencias sí se transmiten a todos. La responsabilidad no, pero las consecuencias sí. Ahora, si hay consecuencias como estas que estamos esperando con todo fundamento, realmente esa fiebre migratoria se va a calmar. Se va a calmar porque van a encontrar posibilidades.
Al contrario, es probable que se revierta.
Sí.
Porque la Argentina tiene un alto nivel en su personal técnico, pero le falta personal especializado.
Ajá.
Por eso lo que hay que prever es una aceleración de la de la inmigración de los países de América Latina con personal especializado de tipo industrial, que la Argentina no tiene, sobre todo para el desarrollo de la producción de Vaca Muerta.
En ese sentido, en la Argentina parece prevalecer una actitud psicológica, un talante más propio para la globalización, es decir, que se forman los profesionales, se forman los técnicos para esta economía nueva que todavía no ha llegado del todo a la Argentina.
Bueno, entonces, mire, no ha llegado, hay que ver la cantidad, el número de CEOs, de ejecutivos máximos de las grandes compañías transnacionales, sobre todo en materia agroalimentaria, que son argentinos.
Sí, sí. Es algo semejante a lo que sucedía hace unos años con la India, que tenía una clase de dirigente muy evolucionada y que no encontraban, sus descendientes no encontraban ámbito de desarrollo personal en la misma India, de modo que llenaban de los cargos del extranjero. Hasta se podría poner como ejemplo el actual primer ministro de Inglaterra.
Y además el hecho de que más de la mitad de los creadores de empresas de alta tecnología de Silicon Valley son de origen indio. Uh-huh. Y de las principales compañías de alta tecnología de Estados Unidos, encabezadas por Microsoft.
Sí, sí. Y eso hace ver también.
Los máximos ejecutivos son de origen indio.
Eso hace ver el desperdicio que tienen a veces los aparatos educacionales de la instrucción pública de un país, que no están orientados a satisfacción de las cuestiones concretas e internas, y que en realidad están produciendo para afuera. Es muy discutible esto, porque la formación de técnicos de primera avanzada que no tienen lugar en el país, de todos modos se están compitiendo con un futuro para el país, es decir, se espera que
absolutamente que
la Argentina necesite eso, porque van a llegar, como si llega todo esto que estamos hablando de Vaca Muerta y de las mejores cosechas con la tecnología correspondiente, van a hacer falta estos aportes de la educación muy superior. Entre tanto, están en situación de emigrantes potenciales.
Así es.
Bueno, pero de todos modos, estos temas que estamos hablando se involucran con una situación internacional de la que ningún país escapa y que por consiguiente hay que conocer bien. Pero en la Argentina hay un llame la palabra cruel ignorancia respecto de las cuestiones internacionales. Hasta desconocemos lo que pasa en Uruguay, lo que pasa en Chile, lo que pasa en los países vecinos. Hay un enclaustramiento que en época de globalización no puede sino ser negativo, ¿no?
Mire, no estoy tan seguro, porque el número de usuarios de Internet en la Argentina es el doble del promedio de usuarios de Internet de los restantes países de América Latina. Uh-huh. El número de los argentinos que son fluidos en idioma inglés es muy superior al promedio de todo el resto de los países de América Latina. De las startups con carácter de unicornio que tienen ingresos por más de $1,000 millones, hay 16 en América Latina, 10 son Argentina.
¿Qué? Es alentador lo que dice. Creo que ratifica esto de que la Argentina está bien preparada para una política de globalización y afirmación al mismo tiempo de sus propios valores nacionales.
Pero está preparada, Fernando, por sus raíces, por 80 años de la escuela primaria de Sarmiento, por un alto nivel de dieta proteínica basada en el consumo de la mejor carne del mundo, que es la carne argentina.
Claro, pero es un proceso todavía de preparación para lo que puede ser la Argentina, porque en el orden institucional, que hemos visto que está tan deteriorado siempre, mal que mal, la época de oro de la Argentina con sus agroexportaciones de primer plano, se cumplieron con una buena inserción en el mundo. Actualmente hay esta incertidumbre de que estamos hablando. Argentina se ubicó realmente en el mundo con una posición sólida.
Exactamente, pero
está buscando, fíjese usted, con instrumentos, eso sí, con instrumentos válidos, pero la está buscando.
Exactamente, pero piense usted que hay ciertos pecados originarios en los países. Por ejemplo, el orden conservador de la década del 80 del siglo pasado, que insertó a la Argentina en el mundo exitosamente, al mismo tiempo no solo y que atrajo a una inmensa masa inmigratoria europea en una proporción de 4 inmigrantes europeos por cada argentino originario, al mismo tiempo no creó una ciudadanía argentina, porque los inmigrantes europeos no se nacionalizaron. Esta fue una diferencia esencial con Estados Unidos. La población europea respecto a la población argentina originaria en la ciudad de Buenos Aires y en todo el litoral argentino era más del 60% en 1900. Esa población europea y sus hijos no se nacionalizaron, por lo menos en la primera generación, lo que significa que no hubo una ciudadanía argentina nacionalizada y con conciencia nacional. Por eso es que todo lo que constituye la politización del país no implica que esto sea un alto, que esto acarree un alto nivel de institucionalización, sino todo lo contrario. La Argentina es un país intensamente politizado y con una muy baja y a veces inexistente cultura institucional. Marciña.
¿Y cómo se compagina eso con el nacionalismo tan extendido y a veces caricaturesco que hace décadas está en la Argentina?
Mire, yo creo que la Argentina, la guerra de Malvinas fue la primera guerra auténticamente nacional que el país realizó. Las anteriores fueron guerras internas, que son guerras civiles, que es una forma de destrucción de la nacionalidad, que fue lo que tuvo la Argentina en la década del 70. En cambio, la guerra de Malvinas tuvo un carácter extraordinario de afirmación de la nación frente a un enemigo extranjero que se había apoderado del territorio argentino y por el que la Argentina combatió durante 74 días por tierra, mar y aire, y por el cual 658 jóvenes argentinos dieron su vida. Esto es lo que significa la envergadura que ha tenido la guerra de Malvinas en la construcción de una identidad nacional de los argentinos.
Claro, pero para que se diera ese fenómeno tenía que haber preexistentemente un cemento que uniera a los argentinos, un sentimiento de argentinidad común.
El sentimiento de nacionalidad se ha ido creando, pero los argentinos no tienen una raíz común colocada en el pasado.
Ajá.
Este es un dato que hay que tomar en cuenta permanentemente. Uno de los grandes pensadores nacionalistas de la década del 30 dice que ser chileno es algo inmediatamente evidente, ser brasileño es algo inmediatamente evidente, pero para ser argentino primero hay que pensar qué es ser argentino.
Sí, es una reflexión muy interesante.
Hay que pensar que ser argentino, porque no hay un origen ni un pasado común.
Y por eso quizás se ha mantenido tanto en la historiografía el principio del conflicto, tomar partido,
no solo
unitario,
pero no solo en la literatura, la guerra interna que la Argentina tuvo en la década del 70 no fue producto literario. Fue un ejercicio extremadamente violento de enfrentamiento entre argentinos de enorme envergadura,
Sí, a eso me refiero, que el elemento ideológico o intelectual también tuvo mucho que ver, porque de las líneas, supuestas líneas históricas, los enfrentamientos que no podían sino ser naturales e insuperables. Todo eso también está en la tradición argentina.
Por supuesto, bueno, pero todo en la Argentina.
Es otro tema, Jorge, del que nos ocuparemos seguidamente, pero no hoy, ¿no? lo que tenemos es una conclusión altamente esperanzada respecto al futuro y un futuro inmediato de la Argentina.
Estamos absolutamente en el sentido inmediato de la Argentina,
pero la tierra está a la vista.
Exactamente, hay que ver el nivel de lluvias para la producción de trigo, Fernando.
Sí, sí. Y la de petróleo, ¿no?
Eso es.
Los beneficios del cielo y de la naturaleza todavía van a venir.
Eso es, que los argentinos tenemos mucho, gracias a Dios. Sí.
Bueno, Jorge, muchas gracias.
Hasta luego, Fernando, un abrazo. Gracias.
Hoy hemos hablado con Jorge Castro. Y nosotros volveremos a encontrarnos aquí el próximo martes en Valores del Campo. Hasta entonces.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios en los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
En OMIN cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMIN, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
¡Crol, baja el colesterol!
Aceite de canola Crol, reduce el colesterol.
Crol, el aceite ecológico.